Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los jueves en su programa Viva Mejor. Estamos aquí para usted, como siempre los días jueves, con un estudio bíblico. En la carta de Colosenses estamos en el último capítulo, muy prontos a concluir la carta desde el mes de enero para nosotros aquí, cuando comenzamos a hacer el programa de estudio bíblico los jueves, y comenzamos con la carta de Colosenses. Y estamos en el capítulo 4, como dije, y muy prontos a concluir. Pero antes de ir a los versículos que dejamos desde la semana pasada, vamos a recordarle que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también aquellos que están en radiolared.net, en el internet, escuchándonos en el país, algunos en el estado, si no logran captar la señal de 1650 AM, están demasiado lejos tal vez. Y también aquellos que están en otros países, muchos de ustedes están escuchándonos desde otros países vía radiolared.net, vía los podcasts. Muchísimas, muchísimas gracias. Oramos a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, en su nombre oramos que realmente esto sea de bendición para ustedes, de crecimiento, y muchos puedan también, si no han conocido aún al Señor Jesucristo como el Salvador, Señor de sus vidas, lo hagan. Siempre estamos explicándoles cómo hacerlo. No lo posponga más, no lo posponga más. Pero nosotros vamos a entrar entonces en el estudio de Colosenses. Y la semana pasada dejamos en el capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. Yo voy a volver a leerlo porque estos son los saludos y hay varios personajes aquí, varios nombres. Y como yo les vengo diciendo, cuando hay saludos en las cartas, tanto pastorales como a las iglesias, en este caso una carta a una iglesia en Colosas, no se deben leer tan rápidamente en la Biblia como, oh, ok, el apóstol Pablo está saludando y ya está. Esto es palabra de Dios. Y entonces hay contenido en esto, y la manera de saber cuál es el contenido es quiénes son estas personas a quienes Pablo está saludando. Entonces voy a leer desde el capítulo 14, versículo 7 al 18 para concluir la carta, y luego nosotros vamos a regresar a los versículos 10 y 11 y así en adelante. Pablo dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también, o que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación o el saludo de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, ahí termina la carta de Colosenses. Vamos a nosotros regresar a los versículos 10 y 11 como un repaso de la semana pasada. Yo dije Aristarco era un compañero de prisión voluntario o puesto en prisión por relación con Pablo. dijimos que Marcos es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que está después de Mateo, y era además el pariente de Bernabé, con quien Pablo tuvo problemas tiempo atrás. Usted recordará que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión bastante fuerte, dice la Biblia, con relación a Marcos o Juan Marcos, porque en un tiempo, en uno de los viajes, Marcos, por alguna razón que no está especificada en la Biblia, no quiso ir con ellos, no fue más con Pablo. Pero las cosas cambiaron, como muchas veces ocurre con el tiempo, y ahora Pablo está diciéndole a la iglesia que recibiesen a Marcos. Pablo no quería que los colosenses tomaran el episodio que había ocurrido con Marcos como una cosa en contra de él. Qué maravilla, qué hermoso, ¿verdad? Así que para ustedes que no van a ninguna iglesia, no son creyentes en Cristo Jesús y a veces critican las iglesias, en las iglesias hay problemas. Por supuesto que en las iglesias hay problemas, no estamos en el cielo. Hay problemas que no deberían existir, pero existen. Y así es como si aprendemos de esos problemas, vamos creciendo. Aquí yo veo una hermosa línea de aprendizaje con este Juan Marcos o Marcos. Si bien falló en algún momento y eso produjo que entre los dos líderes principales del momento, que eran Bernabé y Pablo, hubiese un desacuerdo, Bernabé y Pablo no quedaron odiándose o con rencor o no, te hablo más, no me hables más. Esa es una niñería, esas son cosas de niños. No, Pablo y Bernabé no pudieron en un momento haberse puesto de acuerdo, pero evidentemente pasando el tiempo las cosas fueron cambiando y una prueba de eso probablemente es Marcos. Marcos, cuando Pablo les dice, si Marcos va allá, por favor recíbanle. En otras palabras, no le tomen en cuenta lo que pasó hace tiempo atrás. Luego menciona a Jesús, llamado el Justo. No debe confundirse con el Señor Jesucristo. Jesús era un hombre bastante común entre los judíos. A veces algunas personas insisten en que se le debería decir Yeshua. Y es cierto, pero bueno, así como se han traducido o se han transliterado tantos otros nombres, también cuando decimos Jesús se entiende que estamos hablando de Yeshua en su nombre original. Si quiere usted ser tan puntilloso en eso, pues habría que también decir el nombre exactamente como fue en el original de Pablo, de Pedro, de Juan y de todos los demás. ¿Okay? Entonces, cuando yo miro el Nuevo Testamento griego, yo veo a Johannes. Y si yo le digo, ¿sabe que Johannes escribió un libro de la Biblia? Y usted me va a decir, ¿quién es Johannes? Es el apóstol Juan. Entonces, así podríamos seguir, ¿verdad? ¿Y qué tal don Petros? Petros era Pedro, entonces Jesús era Yeshua, pero es en la traducción Jesús. Y entonces era un nombre bastante común, a veces también es Josué. Literalmente se podría haber traducido acá, en vez de Jesús, se podría haber puesto Josué el Justo, porque Jesús también tenía esa, la palabra Jesús, el nombre Jesús también tenía esa otra forma de decirlo, Josué. Y era conocido como Josué el Justo. La idea no es que el hombre era perfecto, sino es que era obediente a la ley. Muchas veces esa palabra justo en el contexto, la cultura hebrea, tenía que ver específicamente con la idea de alguien que cumplía la ley de Dios. Este era un hombre común, ¿ok? El nombre Jesús o Josué era un nombre común entre los judíos. Otros varones que Pablo menciona en su saludo son todos judíos convertidos al Señor Jesucristo, excepto Lucas, que ya vamos a ver. Estas son personas que vinieron del judaísmo, igual que el apóstol Pablo, y se convirtieron al Señor Jesucristo. En otras palabras, aceptaron que Jesucristo era el Mesías prometido, ya desde las profecías del libro de Isaías y otras pues todo del Antiguo Testamento. Luego también Pablo está escribiendo aquí a romanos y a los que sirvieron a Pablo en su ministerio. Así que para esta altura, donde Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Colosas, tenemos a judíos, a gentiles, es decir, no judíos como los romanos, a la gente en Colosas, a Lucas, etc. Todas estas nacionalidades comienzan a estar involucradas, porque eso es lo maravilloso de la iglesia cristiana. No hay diferenciación de grupo étnico, raza, color de piel, a este tipo de cosas. O sea, respetamos y siempre se respetó en la Biblia las culturas, pero no fueron por sobre la verdadera cultura, digámoslo así, que es el que somos ahora del reino de Dios. Pero es muy interesante saber quiénes eran estas personas, porque atrás de ellos hay, como decía yo antes, una historia muy maravillosa, y es que pueblos enemigos ahora, o gente que pertenecía a pueblos enemigos, ahora pasaron a ser hermanos en Cristo, gracias a que ahora se habían convertido al Señor Jesucristo. Y estas personas a quienes Pablo envía saludos eran todas personas que habían ayudado sirviendo a Pablo en su ministerio. Pablo los trata como si hubiesen sido una medicina emocional, espiritual para él, porque las enormes cantidades de crisis que tuvo que pasar el apóstol Pablo, tener estas personas a su alrededor, fueron realmente enviados por Dios para servirle y ayudarle en todo. Continuamos después de esta pausa. Quédense con nosotros.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra agente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede, y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761, y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos en Viva Mejor en este día jueves. Como cada jueves, son breves estudios bíblicos, y vamos a continuar con la conclusión de Colosenses capítulo 4. Y en el versículo 12 aparece Epafras. y Epafras estaba con Pablo, y entonces Pablo lo incluye diciendo en el versículo 12 del capítulo 4 de Colosenses: los saluda Epafras, o os saluda, dice Reina Valera, o 60, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Quién es este Epafras? Epafras es un diminutivo de la palabra o del nombre Epafrodito. Epafrodito es, y Epafras es como un diminutivo, es como si usted dijese Pedro, Pedrito, Daniel, Dani. Esos son diminutivos. Entonces, en este caso es Epafrodito, Epafras. Pablo lo llama por su diminutivo, Epafras. Este varón, Epafrodito o Epafras, no se debe confundir con otro Epafrodito que el apóstol Pablo menciona en la carta de los Filipenses. A veces cuando leemos la Biblia vemos un nombre que conocimos en otro capítulo de la Biblia, en otro libro de la Biblia, y lo vemos repetido y pensamos, oh, esta es la misma persona. No, piénselo así. Es como si en la vida moderna ahora nosotros dijésemos Pedro, y usted sabe que hay millones de Pedros en el mundo latinoamericano, entonces uno tiene que saber de cuál se está hablando. En la Biblia ocurre algo similar, hay nombres que se repiten y no necesariamente se trata de la misma persona. Entonces, este Epafrodito o Epafras, como lo llama Pablo en la carta de Colosenses, no es el mismo que se menciona en la carta de los Filipenses. Este Epafrodito que se menciona en la carta de Colosenses era nativo de Colosas. Y Pablo le dice, lo saluda Epafras, uno de ustedes. ¿Okay? Es como, es allá, del rancho de ustedes, de la ciudad de ustedes, es de Colosas. Este hombre era un intercesor de oración a favor de los colosenses. Nosotros le llamamos aquí en la Iglesia de la Red un amigo de oración, un intercesor, que estaba siempre incansablemente trabajando en la obra del Señor, además de su ministerio de oración. Cuando digo ministerio de oración, no estoy diciendo era algo formalizado como quizá hoy tenemos ministerios formalmente organizados. Simplemente era una persona que oraba mucho por la iglesia en Colosas, por su pueblo, por su gente, por su iglesia, y estaba acompañando como misionero al apóstol Pablo, y era un incansable trabajador en la obra del Señor. Sabemos estas cosas al investigar acerca de su vida. Ahora, el apóstol Pablo dice que el propósito de las oraciones de este Epafras o Epafrodito era que los colosenses estuviesen firmes. Ahí dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa es la oración de cualquier siervo de Dios genuino. Todos los siervos de Dios, todos los pastores, los líderes, los ancianos, el board, toda la gente que los servidores en general de una iglesia, siempre vemos nuestra iglesia, nuestras congregaciones, con este calor en la oración, Señor, que la gente, todos estemos firmes. Eso significa firmes en la doctrina, firmes en la fe, en la sana doctrina, perfectos. Esto no está hablando de la perfección a la manera en que nosotros lo vemos. Bueno, nunca más vamos a cometer un error, nunca vamos a pecar. La palabra perfectos en el griego tiene también la connotación o el significado de completos, y luego lo aclara, lo reitera, porque dice perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La idea es que no nos falta nada. Entonces nosotros tenemos que no dejar que nos falte nada. ¿A qué me refiero? Tenemos las cosas, los instrumentos, digamos, en las manos. Debemos usarlos. Tenemos dones del Espíritu Santo, tenemos que saber cómo usarlos. No se usan así tan libremente como la gente piensa. La Biblia tiene un orden y nos enseña cómo usarlos. Luego tenemos los dones ministeriales, predicar, enseñar y tantas otras cosas, el servicio, la ayuda. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, y esta idea de estar firmes, perfectos y completos también incluye la experiencia de hacer las cosas en orden. en orden. Eso no significa legalismo, no significa que no se le está dando lugar al Espíritu Santo. Mire, al contrario, en la Biblia, darle lugar al Espíritu Santo significa hacerlo como el Espíritu Santo quiere. Y la Biblia dice que es un Dios de orden. Entonces, no es una estructura impenetrable e inflexible. Simplemente está diciendo, hay que hacerlo como Dios quiere. El otro día estábamos aquí recordando con un grupo de personas lo que pasó con el rey Ezequías. Allá en Segunda Crónicas. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? Bueno, él, después de haber heredado el reino, y era un desastre lo que estaba ocurriendo allí en Judá, él dijo, no, vamos a abrir el templo que el rey anterior, mi padre, cerró. Vamos a tirar los altares, los ídolos, las imágenes, no solo aquí en el templo, sino en toda la ciudad, dijo él, y vamos a buscar la ley de Dios y vamos a adorar de acuerdo a la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Entonces, hay personas hoy en día que piensan que los judíos nomás agarraban panderos y trompetas y cuernos y salían ahí, daban vueltas por todos lados. Pero eso es una muy mala interpretación de las Escrituras, porque no es así. Ellos tenían un orden, aun cuando eran muy festivos, muy alegres al hacer las cosas. Luego, hace unos 120 años atrás aproximadamente, más o menos, comenzó este movimiento de hacer las cosas así como que pensando que es el Espíritu Santo el que nos está dando libertad para hacer aquello o lo otro. Y si bien tenemos libertad en el Espíritu Santo, tenemos libertad en el Señor, la Biblia muchas veces reitera, desde el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento, que a Dios no le gusta que las cosas se hagan tan espontáneamente y desordenadamente, y encima se piense que es Él el que está dando esa libertad. Porque la libertad que el Espíritu Santo nos da, mis queridos hermanos, es una libertad que está sujeta a sus propias leyes, a sus propias regulaciones, a su palabra. Entonces no está tan espontáneo el asunto como siempre lo pensamos, si bien es espontáneo porque sale de lo profundo de nuestro corazón, si no, no es adoración, y no tiene que estar tan encasillado y encuadrado que es inflexible, pero la idea de la libertad del Espíritu Santo es muy mal interpretada. Entonces hay abusos, hay excesos. Yo estaba viendo el video el otro día de una persona que no conozco, gente de otra raza, pero estaban como supuestamente adorando y la persona andaba como dando vueltas por todo el templo y movía la cabeza de tal manera que parecía que estaba más bien endemoniada, no tanto que estuviera poseída por el Espíritu Santo. Porque todas las personas que están llenas del Espíritu Santo en la palabra de Dios, en la Biblia, nunca llegan a esos extremos. Y yo, como pastor, como predicador, lo he vivido, lo he visto. No en mi vida, pero lo he visto en iglesias. Ha pasado alguna que otra vez cuando yo he estado en Texas, lo he visto también. Y yo decía, qué extraño. Y uno está ahí dudando, Señor, pero eres tú, eres tu Espíritu. Yo no quiero interrumpir lo que tú estás haciendo. Esta es tu libertad. Donde está el Espíritu del Señor, la libertad, sí, pero miren lo que fue enseñándome el Señor con los años. Yo no lo aprendí de golpe, como muchos de ustedes. Con los años fui analizando, estudiando la Biblia y preguntándole al Señor, como usted debe hacer, Señor, yo no te quiero ofender, yo no quiero ser una piedra de tropiezo para lo que tu Espíritu Santo está haciendo. Y cuando leemos más y más y más y más y más y más y un poco más la Biblia, y seguimos estudiándola, cada vez más nos damos cuenta que hay muchísimos textos en la Biblia, historias bíblicas como la de Ezequías y otros, que nos muestran que muchas cosas que uno hace en la actualidad no son bíblicas, son ideas nuestras de lo que es la libertad del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, no piense que estoy diciéndole todo tiene que estar, a mí no levante las manos, no aplauda, no diga aleluya. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que usted no puede hacer eso, yo tampoco. Porque yo también lo hago. Levanta las manos, ¿cuándo, Señor, me voy a hacerlo? Pero esas cosas no se imponen, esas cosas no se enseñan como para una especie de crear un ambiente. Y la idea de libertad y hacer cosas así inmodestas o cosas desordenadas que hasta espantan. La Biblia dice en 1 Corintios 14 o 2 que hasta el inconverso piensa que estamos locos. Y la Biblia dice, no lo haga. Entonces, aquí está pasando algo similar, aunque Colosenses aquí no está hablando en el capítulo 4 de la adoración. Pero ve cómo Epafrodito oraba para que los colosenses fuesen perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta palabra significa maduros, ¿ok? Y Epafras tenía ese peso en su corazón, esa carga en su corazón, de que la iglesia fuese completa, que ya fuese madura en la fe, que la palabra de Dios morara abundantemente en ellos, que entendiesen la sana doctrina, que entendiesen lo que significa el orden de Dios. Yo me identifico con ese Epafras, porque pienso, ¿por qué el Señor ha puesto eso en mi corazón ya hace tantos años de seguir hablando de esto? Y a veces no me fastidia a mí decirlo, pero como que, Señor, otra vez, ¿quieres que vuelva a repetir esto? O espontáneamente me sale decirlo, sí, porque pienso que en parte esa fue una razón por la cual el Señor, muchos años atrás, me hacía viajar por todas partes del mundo, realmente, en muchos países, muchos continentes, predicando el Evangelio, y he visto tantas cosas hermosísimas, y a veces otras que eran espantosas. Y entonces, Señor, ¿qué estás enseñándome, no? ¿Por qué me haces ver esto y aquello? Lo bueno, lo malo, lo que te agrada, lo que no te desagrada. Bueno, para que aprendas, Daniel. Y yo no sabía que algún día iba a venir a Denver y íbamos a tener una congregación o varias y estaríamos en radio. Así que entiendo hasta cierto punto, por lo menos mínimamente tal vez, pero entiendo lo que pasaba con Pablo, con Epafras, con estos hombres que veían excesos, que veían, tiene que haber madurez en la iglesia. Lo más importante es esa predicación con sana doctrina, porque de ahí parte la práctica de lo que es la alabanza, las ofrendas y la conducta y todas las demás cosas. Cuando regresemos vamos a avanzar en el siguiente capítulo del 4, aquí en el estudio de Colosenses. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Longmont, Dios te ama.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
¿Tienes alguna propiedad en renta en Denver? ¿Conoces las nuevas regulaciones de renta? Hola, soy Lee González con CCI Inspections y vengo a ofrecer nuestra ayuda para cumplir con las nuevas regulaciones en la ciudad de Denver. Tenemos un equipo certificado y muy atento a cada detalle para evitar multas, sanciones y asegurar la seguridad de tus inquilinos. Llámanos hoy al 303-491-5527 o mande correo al admin@myccipro.com. 303-491-5527.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes.
Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Este es nuestro tercer segmento y estamos muy agradecidos con usted por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono en Radio La Red. Y recuerde que los viernes tenemos aquí respuesta a preguntas, artículos, leemos, comentamos, hablamos acerca de muchas, muchas cosas. Es un programa, yo le llamo ahora, de variedades, los días viernes. Para los que están en radiolared.net, recuerden también que además de poder escucharnos allí, están los programas grabados, lo que producimos en Radio La Red. Y hay artículos, y ahí también están hasta, pues, los datos de los diferentes conductores. Los que están en los podcasts, ahí en radiolared.net los encuentra, o también puede ir a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher, Amazon Music. Siempre búsquenos como Radio La Red Denver. Facebook e Instagram también, 1650 Radio La Red Denver. Y la aplicación puede bajarla desde radiolared.net o en el App Store o Google Play. Nuevamente búsquenos como Radio La Red Denver. Volvemos a Colosenses capítulo 4, el último capítulo. Vamos al versículo 14. Dejamos atrás ahora todos los comentarios de la preocupación que tenía Epafras y la fuerte intercesión para que la gente en Colosas, la iglesia de Colosenses, fuese madura. Y Pablo dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo hice un énfasis grande en la parte de la adoración para explicar que cuando usted lea perfectos, completos, aquí en Colosenses 4, está hablando, claro, de la santidad del carácter de cada persona, cada creyente, de todo lo que se hace en la iglesia, pero no debemos olvidar que eso incluye también la madurez en saber cómo la sana doctrina nos enseña todas estas cosas. Por eso yo muchas veces le digo a la gente, está bien que usted quiera ir a una congregación donde la alabanza y la adoración se haga a su gusto. Está bien, entre comillas, no está bien. Lo que quiero decir es, entiendo porque a mí me ocurre también. A mí me gusta mucho la música, yo soy músico, yo he tocado música, he cantado, he dirigido coros, a mí me encanta todo eso y no creo que hay que dejar de hacerlo. Lo que estoy diciendo es que hay que hacerlo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al orden de Dios, y ahí hay que hacer la aclaración de que hay que interpretar bien la Biblia, porque uno puede decir de acuerdo a la Biblia y busca versículos, ve que acá dice esto, pero hay que interpretarlo bien. Entonces, para interpretarlo bien, uno tiene que ver la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia. Por eso les dije que lo más importante es la predicación, porque ahí es donde Dios nos habla y nos explica a través de la Biblia. Y si una iglesia tiene sana doctrina, va a tener sano discipulado, sana enseñanza, sana adoración, va a ser sano en la administración de sus ofrendas, sus diezmos, va a ser sano en el compañerismo, es sano. No dije que va a ser siempre perfecto, nadie, aquí nosotros tampoco podemos hacer todo perfecto, pero sí hay sanidad, hay integridad, hay honestidad, todas estas cosas tienen que ver con estar firmes, perfectos y completos en todo, ¿okay? La fe, en todas estas cosas, pero todo eso viene de la predicación, de la gente que predica, pastor y otros que tal vez están enseñando. Si no está bien la doctrina, si no está bien la interpretación de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, entonces lo demás también no está muy bien, porque la base es el mensaje de la Palabra de Dios, la base de todo. Versículo 13, Pablo halaga a Epafrodito, o Epafras como lo llama aquí, y dice, porque de él, de Epafras, doy testimonio, o me consta, diríamos hoy, de que tiene gran solicitud por vosotros. Esto es una expresión para decir que había una sana preocupación, una sana ocupación también en la gente de la iglesia en Colosas. Y luego agrega, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Recuerde que la iglesia primitiva no es solamente, digamos, la iglesia que comenzó en Jerusalén. Esa es técnicamente la primera, la que comenzó en Pentecostés. Pero a medida que se fue esparciendo por diferentes regiones, especialmente después de la persecución que vino en Jerusalén, las iglesias no tenían denominaciones, no tenían diferentes nombres. Se las conocía por un buen tiempo solamente por la ciudad donde estaban. Como nosotros, por ejemplo, aquí en Iglesia La Red. Usted escucha los promocionales, me escucha a mí muchas veces decir, la iglesia, la red en Aurora, la red está también en Lakewood y en Arvada y en Denver Norte y Dios mediante pronto en otros lugares. Es bastante el modelo de lo que pasaba en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia de Colosenses era la iglesia en Colosas. Después estaba la congregación en Filipos, la congregación en Éfeso, la congregación en la Odisea, como menciona aquí Pablo, y la congregación en la ciudad de Hierápolis. Y en muchos casos, cuando usted mira el mapa, no estaban tan lejos una de la otra. Algunas inclusive hoy serían no muchos minutos para recorrer en carro de un lugar a otro. Otras sí, por supuesto, estaban lejos, como los romanos en Roma, ¿verdad? Ahí estamos hablando de otro país, pero y muy lejos. Pero al comienzo no era tanto así. Entonces ahora Pablo, digamos, bueno, quizá no podemos decir a la iglesia primitiva, pero son los primeros, el primer siglo de la iglesia, de la iglesia cristiana. Entonces, estas cartas circulaban, como la carta de Éfeso, una carta circular, donde si bien está dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso, estoy hablando de la carta de Efesios, la idea es, y dice, mándenla y llévenla aquí para allá. Entonces, estos ayudantes del apóstol Pablo eran los que también se encargaban de viajar con estos rollos, con estos pergaminos que eran los libros, estas cartas, y las llevaban a diferentes congregaciones, se leía en voz alta frente a toda la congregación, así como leemos hoy la Biblia y predicamos un mensaje. Entonces, en el versículo 13, Pablo dice, saludos a ustedes, saludos también. Y Epáfras ora también por los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis. Y luego en el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Quién es este Lucas? Es el evangelista Lucas, el que escribió el libro de Lucas y también es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en nuestras Biblias es la continuación del evangelio de Lucas. Es como si dijieses la segunda parte. Este hombre era un médico, y contrario a lo que algunas personas han dicho, oh, era un médico de almas, era una manera de decir que era como Pablo, un pastor. No, señores, era médico. Un MD, diríamos acá en inglés, un MD, ¿verdad? Un doctor en medicina. Sabemos esto por la historia, inclusive fuera de la Biblia, pero sabemos esto porque aún en el libro de Lucas, en el libro que él escribió, y en el libro de Hechos Apóstoles, Lucas utiliza términos médicos. Cuando habla de enfermedades que la gente tenía, que el Señor sanó milagrosamente, no dice simplemente fulano estaba enfermo, como diríamos hoy. Dice específicamente de qué y usa términos médicos. Usted vio que en ocasiones usted conoce un médico o su propio médico, no siempre ellos hablan en términos que uno pueda comprender. Le dicen en tal enfermedad y le mencionan órganos del cuerpo y luego le dice, usted tiene una peritonitis. Y usted dice, ¿una qué? Y a menos que usted sepa lo que es eso, bueno, es una inflamación y una infección del apéndice, ¿eh? Y cuando explota, diríamos por ahí, se transforma en una peritonitis y usted puede morir si no se lo opera urgentemente. Pero los médicos hablan así, una peritonitis, y uno, piensan que todo el mundo les entiende. Y los consejeros profesionales tenemos nuestros términos también. Yo evito muchas veces usarlo, porque, bueno, si los uso, los explico. Los teólogos también, los pastores también. Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos teología, usamos ciertos términos que en una palabra es más fácil porque ya sabemos de qué se trata y ahorramos palabras diciendo una palabra. Bueno, Lucas muchas veces usó en su Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, pero especialmente en el Evangelio de Lucas, aparecen términos médicos. También aparecen términos navieros. Lucas, podríamos decir que es casi seguro que viajó mucho o tenía un gran interés por los barcos y todo lo que era la navegación, porque también usa términos técnicos, en el griego estoy diciendo, ¿no? No en el inglés o en español, pero en el original usa términos médicos y usa términos de la navegación. Y era un hombre, dirían por ahí en el campo, muy estudiado. Entonces, este médico amado era el médico personal del apóstol Pablo. Y esto trastorna a muchos, trastorna en el sentido de que los pone nerviosos a muchos y no lo quieren predicar, pero esto es palabra de Dios. Lucas era un médico y Lucas viajó con el apóstol Pablo a muchos lugares y Pablo padecía enfermedades. Entonces, el Señor no sanó a Pablo, pero le proveyó a un médico. Además, Lucas era un hombre que fue como, digamos, casi el biógrafo de Pablo. Es decir, estaba siguiendo y escribiendo como crónicamente todas las cosas que ocurrían. Vamos a hablar un poquito más de Lucas y del resto de los personajes de Colosenses 4 después de esta última pausa.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Sheridan, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Presi, dueño de Presi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos aquí en su programa Viva Mejor. Este es nuestro último segmento y estamos hablando de la carta a los Colosenses. Estamos ya terminando, concluyendo la carta en el área de los saludos. Como se dará cuenta, hay mucho contenido cuando uno estudia la Biblia y ve los saludos. Uno va reconociendo quiénes son estos personajes en vez de simplemente decir, oh, le saludo a Lucas, el médico amado, demás. Bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué historia hay detrás de ellos? ¿Y por qué están con Pablo? ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Entonces decíamos antes que Lucas es el médico amado, es el evangelista y escritor del Evangelio, que lleva su nombre. ¿Recuerdas? Mateo, Marcos, Lucas. Este hombre era griego. Y la Biblia lo llama, como a todos los no judíos, gentil. El Evangelio de Lucas, como expresé antes, contiene muchos términos médicos en el idioma original. Cuando se tradujeron al español y al inglés, no se usaron exactamente los mismos términos, pero sí de a qué se refería. O sea que no hay un error, no hay cambios. Sencillamente se puso el nombre, otro nombre. Pero Lucas usa más bien los términos originales. Lucas fue el médico personal del apóstol Pablo. Yo les decía en el segmento anterior que esto hay personas que no les gusta porque piensan en la sanidad como que Dios tiene la, digámoslo así, como que se espera que Dios tiene la obligación de sanar porque él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O en la carta de Santiago dice, pondrán los ancianos de la iglesia aceite y él sanará. Eso no significa que siempre va a ocurrir. Y no estoy dudando de la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es, a las pruebas me remito, al texto del original y a las pruebas de la vida. En algunos casos Dios, como en el caso del apóstol Pablo, evidentemente no fue totalmente sanado. Y entonces las personas que tienen esa teología más bien arminianista de decir, no, todo el mundo tiene que ser sanado y si no es sanado es por falta de fe o no creen en Dios, desconfían de Dios, eso pone un peso muy grande, especialmente sobre la gente que ya está enferma y tiene fe de ser sanada, o de los pastores o líderes creyentes simplemente que dicen, yo tengo fe, pero entonces ¿por qué no ocurrió? Usted está teniendo una interpretación que no es la correcta. Lucas era un médico. Lucas sabía de milagros. Lucas habla de milagros en el libro de Lucas, que lleva su nombre. En el libro de Hechos, mucho más. Sin embargo, no está diciendo en la Biblia que absolutamente todo el mundo siempre fue sano. Lucas tuvo en parte el trabajo de ser el médico personal de Pablo y ahora voy a explicarles por qué en un momento más. También Lucas era un historiador, por eso dije en el segmento anterior que iba haciendo como cronológicamente la historia de lo que él viajaba, lo que él veía del apóstol Pablo. Y cuando comienza su evangelio, el evangelio de Lucas, él mismo dice que él había investigado, había averiguado con otros que habían estado con Jesús. Lucas no caminó con Jesús, Lucas no era uno de los 12 apóstoles. Entonces Lucas se convirtió mucho más adelante y entonces ya el Señor Jesús no estaba aquí en la tierra, ya había ascendido a los cielos. Entonces Lucas dice él, otra vez vaya al capítulo 1 de Lucas y dice que él investigó. y fui investigando con lo que ya estaba escrito, probablemente en el mismo Evangelio de Marcos, y habló con testigos oculares, y él puso en orden, dice en el capítulo 1 de Lucas, puso en orden esta historia del Señor Jesús, y luego hizo más o menos lo mismo en su segundo volumen, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que era un autor, era un escritor, era un historiador, era médico de profesión, un hombre muy, muy, muy preparado. Entonces, más adelante les voy a decir por qué, o se los digo ahora para no perder tiempo. En el versículo 18, el último versículo del libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice: el saludo o la salutación de mi propia mano, de Pablo. ¿Por qué dice que el saludo era de su propia mano? ¿Qué pasó? ¿No acaso no escribió Pablo la carta a Colosenses? Sí, pero toda la carta fue dictada por Pablo a un secretario. Y eso no es solamente algo que ocurre en el libro de Colosenses, porque en otros libros aún quien está escribiendo dice: y yo que escribí la carta. Entonces el autor no es esa persona, sino es el secretario de esa persona, pero Pablo era el autor. Entonces aquí alguien escribió porque Pablo tenía una enfermedad que se llamaba oftalmía. Usted dice: pero pastor, eso no aparece en la Biblia. Pero, ¿cómo se sabe eso? Y no podemos garantizarlo al 100% por un sello allí de absoluta aprobación. Pero es evidente que toda la carta fue dictada por Pablo a un secretario, excepto el saludo final, donde de puño y letra, diríamos hoy, el apóstol firma y pone esa última expresión. Según algunos historiadores, es decir, personas que han investigado en la arqueología, en los documentos que se fueron encontrando a través de los años al excavar tierra y estas cosas fueron apareciendo. Y hay otros documentos de la época de Pablo donde se mencionan cosas. Entonces parece que Pablo sufría de esta enfermedad que en medicina se la conoce como oftalmía. ¿Por qué se piensa que probablemente ese fue el problema de Pablo? Porque, por empezar, oftalmía es un problema en los ojos y era bastante común en el Oriente, en esa zona donde vivía y donde Pablo abrió estas iglesias. Y se describe que es una enfermedad que dejaba casi ciego al paciente. No ciego del todo, aunque en algunos casos quizás sí, pero podía leer, podía escribir, pero era muy difícil. Y no tenían, como hoy, lentes de contacto o anteojos o como los tenemos nosotros y operaciones con láser o laser. No había nada de eso. Y en el Oriente, en las regiones, especialmente en Panfilia, por ejemplo, una de las regiones donde Pablo trabajó, esto era una enfermedad que se contraía, aparentemente era contagioso, y esto fue un riesgo que Pablo y sus compañeros tenían, donde este problema de salud prevalecía. Y los misioneros actuales también en ocasiones se enferman de enfermedades que andan por ahí, como cuando también ocurrió la pandemia del COVID. ¿Usted piensa que ningún cristiano murió durante la pandemia del COVID? Por supuesto que sí, miles. Y usted dice: ¿dónde estaba Dios entonces que permitió? ¿Y por qué no? ¿Por qué no él? Bueno, porque Dios es soberano. Y algunos Dios se lo llevó a su presencia, al cielo, usando la enfermedad del COVID. En otros casos, él dijo: no, yo tuve COVID y Dios no decidió que esa iba a ser la forma en que me iba a llevar al cielo. Tendrá otra forma, a menos que Cristo venga antes. Entonces, no tenemos que pensar en algo que no es real. La Biblia habla de milagros. ¿Cuántas veces yo le he contado a usted, si me siguió ya por más de 10 años en Viva Mejor, que yo soy producto de un milagro de sanidad? Que yo he orado por algunas personas y se han sanado. Y no es que declaré por fe que son sanas, las he visto sanarse. En otros casos no las he visto y me he enterado después. En otros casos no sé, porque pasé por ahí, oré y no sé. Pero yo le digo de los que yo fui testigo. Ahora, yo mismo soy un caso de sanidad. Y no una vez, dos o tres. Sin embargo, puede llegar un día en que el Señor diga: de esta no te sano, porque es el camino para que vengas conmigo. O a lo mejor no pasa eso y el Señor me lleva un día tranquilamente durmiendo. A mí, solamente Dios sabe esas cosas. Entonces, no tenemos que tratar de pasar por arriba de la soberanía de Dios y tomar la palabra de Dios pensando: bueno, Dios dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Claro que sí, yo lo he hecho. Yo lo he hecho, yo no soy cesacionista. Cesacionista es en teología la persona que piensa que los milagros cesaron cuando se cerró el canon de la Biblia. Yo personalmente no puedo ser cesacionista por la sencilla razón de lo que he vivido y lo que he visto. Pero sí también entiendo que los milagros de sanidad y de otros dones del Espíritu Santo, al comienzo, en los primer siglo, dos siglos tal vez de la iglesia cristiana, abundaban, sobreabundaban. Desde que Jesús vino, eso sobreabundó de una manera muy especial para dar validez a los apóstoles, a la palabra escrita de los apóstoles, a la palabra de Dios. Luego, con el tiempo, aún en la misma Biblia, seguimos avanzando y leyendo y ya no vemos tanta abundancia de casos milagrosos. No estoy diciendo que se acabaron los milagros, por favor no me malinterprete. Estoy diciendo la frecuencia, no vemos que es la misma. Y yo mismo años atrás predicaba, bueno, porque ya era algo muy común, no necesitaba mencionarse. Y sin embargo, eso es un argumento muy pobre y yo ya lo he dejado un poco de lado ese argumento. Aquí la idea es que Pablo evidentemente tenía una enfermedad, posiblemente oftalmía, porque en las regiones donde lo estuvo eso existía y creo que era contagioso por lo que hemos mirado, hemos visto. Y cuando Pablo escribió, aún a los Gálatas, mencionó acerca de su enfermedad. Gálatas capítulo 4, búsquelo por usted mismo. Gálatas 4, 13 al 15. Y luego, por supuesto, Pablo acá, para volver a Colosenses y concluir, dice, acuérdense de mis prisiones o mis cadenas. Y esto es para que ellos en Colosas siguieran orando y todas las otras iglesias, congregaciones, siguieran orando por él mientras él estaba. Él no tenía miedo de estar en la prisión por el Evangelio, es un honor. Simplemente, uno, por supuesto, tiene que pedir oración para poder seguir soportando esas pruebas. Entonces, además, aparece en 2 Timoteo 4:10, se había vuelto atrás, Demas no era fiel. Antes del siglo III no había iglesias y templos, la gente se reunía en las casas, por eso aquí aparece Ninfas, que abrió su casa para una congregación. Más adelante comenzaron a edificarse templos con Constantino y compañía. Eso fue bueno y fue malo, las dos cosas. Pero ese no es el tema de hoy. Y en el verso 17 es una exhortación pública para ordenar a que Arquipo cumpla su trabajo en el ministerio. ¿Ve? De pronto Epafras era un ejemplo en el ministerio, Arquipo no, y Pablo le escribe a ambos. Bueno, tenemos que dejar y ya concluimos con la carta de Colosenses, así que no se vaya a perder el próximo jueves, que vamos a entrar en un nuevo libro de la palabra de Dios. Pero también antes de irme, no se pierda el programa de mañana, donde tenemos también noticias de algunos cambios aquí en Radio La Red. Te amamos mucho, que el Señor lo bendiga y hasta mañana, si el Señor permite.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.